estar informado.
El presidente de Ucrania llega a esta hora a España para reunirse con el rey y con Pedro Sánchez. Zelensky estará hoy en Madrid tras aplazar el viaje hace 10 días a nuestro país por el recrudecimiento de la ofensiva rusa allí en Ucrania. Maribel Sánchez.
Será recibido en unos minutos por el rey en el aeropuerto de Barajas en una visita que, como apuntas, tiene una apretada agenda que además está llena de contenido. Está previsto que firme un acuerdo de seguridad bilateral con Pedro Sánchez. Se trata de una ayuda militar sin precedentes, por la que España suministrará unos 1.100 millones de euros en armamento para Ucrania y que podría incluir desde misiles Patriot a carros de combate Leopard. Un acuerdo que firmarán ambos mandatarios dentro de una hora en el Palacio de la Moncloa. Zelensky se trasladará después al Palacio Real, donde el rey Felipe VI ofrecerá un almuerzo en honor del presidente de Ucrania, que por la tarde visitará el Congreso de los Diputados.
Israel anuncia que el próximo sábado entrará en vigor la orden por la que el consulado de España en Jerusalén dejará de prestar servicio a los palestinos. Anuncio que llega como respuesta al reconocimiento que España hará de Palestina mañana martes. El ministro de Exteriores israelí ha asegurado también, sin nombrar a nadie, que el país hará daño, ha dicho, a los que hagan daño. Su homólogo en España, José Manuel Álvarez, hoy desde Bruselas.
También hemos estado de acuerdo en que no vamos a caer en ninguna provocación que nos aleje de nuestro objetivo. Nuestro objetivo es reconocer mañana el Estado de Palestina, hacer todos los esfuerzos posibles para conseguir el alto el fuego permanente lo antes posible y también al final que llegue esa paz definitiva.
En los colegios e institutos españoles hay un ordenador para cada 2 alumnos. Cuando se cumplen 10 años de la puesta en marcha de la llamada transformación digital, a padres y expertos les preocupan las diferentes velocidades entre comunidades e incluso entre centros educativos, Efi García.
Le ha ocurrido a Raquel.
Contaban todas las aulas con pizarras digitales, pero solo se usaban para visionar, por ejemplo, los PowerPoint o algunos apuntes de los profesores. Nunca han trabajado con tablet ni con licencias digitales de libros. Solo utilizaban el libro físico.
En el instituto vecino sí usan esos recursos. Algo más de 6 de cada 10 centros educativos tienen sistemas digitales interactivos, como pizarras digitales, y 8 de cada 10 entornos virtuales que les permiten hacer ejercicios y trabajos e interactuar con el profesor. El temor de los padres es el posible mal uso de esa tecnología, pero la digitalización total debe ser una realidad cuanto antes, nos dice Enrique Castillejo, pedagogo.
Lo que va a suceder, con lo cual lo que hay que conseguir son alumnos hipercompetenciados en todo el mundo digital y que aprendan a leer y aprendan a escribir, aprendan a buscar información en un mundo que va a ser, ya es completamente digital.
Sin abandonar el libro de papel, asegura, los padres reclaman formación para el profesorado y para las familias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Enseguida Alberto Herrera y José Luis Corrochano nos van a hablar de la lista de convocados de Luis de la Fuente para la Eurocopa de Fútbol de Alemania. Antes, es tiempo para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 22 grados a estas horas en el centro. Hoy nos espera sol con alguna nubosidad por la tarde y máximas de 31 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, queda algo de tráfico lento en las entradas por la 42 en Parla, en la M501 en Villaviciosa de Odón. En el interior queda tráfico, el tráfico ya la hora punta va decayendo, solo queda tráfico más intenso en la zona centro. Y la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que regularizaba de manera fraudulenta a compatriotas chinos. Han sido detenidas 14 personas en Cádiz y Madrid de una red que llegó a traficar con más de 250 migrantes que ocultaban hacinados durante semanas en espacios diminutos tipo Zulo, durmiendo en el suelo y en pésimas condiciones de salubridad, prohibiéndoles salir de ese espacio. Se estima que los beneficios obtenidos ascendían al 1.000.000 de euros. Escuchas Herrera en COPE.
Expósito va más allá de la noticia.
Bueno, no tenemos embajador en Buenos Aires. Y a estas alturas no se descarta, vete tú a saber a dónde puede llegar esa ruptura en las relaciones.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La de Argentina es una crisis más para este gobierno. Tiene en práctica, ¿eh? Desde que llegó al poder en 2019, mira, vamos a hacer un pequeño repaso. Lo penúltimo antes de Argentina.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo. Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ING.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito... Autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora te da una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% TIN los tres primeros meses y luego rentabilidad vigente, actual 2% TIN, para un saldo máximo de 20.000 euros solo hasta fin de mes. Descubre todas sus ventajas en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene liquidación mensual y un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Hola, soy Camacho. ¿Sabías que en Alemania no hay pipas? Únete y logremos que el piponazo sea convocado y vaya a Alemania, que allí no hay pipas. Porque el fútbol español sin pipas ni es fútbol ni es nada. ¡Vamos, afición! ¡Piponazo, selección! ¡De Grefusa!
¡Piponazo! Herrera en COPE.
Estar informado.
11 y 7 de la mañana, 17 en Canarias. Ha llegado el momento de saber quiénes van a ser los 26 jugadores que van a representar a La Roja en esta Eurocopa 2024. Y como para ello, pues bueno, yo se lo podría contar, pero se lo va a contar alguien que se lo sabe bastante mejor, que es mi querido amigo José Luis Corrochano. Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? ¿Tienes algún jugador así que te apetece que vaya a la selección?
Pues, hijo, me apetecía mucho Isco, pero ¿verdad? Se lesionó. O sea, que
Hubiera ido,
¿no?
Sí, hubiera ido, seguro, hubiera ido.
Oye, todo tuyo. Corro, me quedo por aquí y nada, la antena es tuya.
Muy bien, pues con Alberto Herrera y con el equipazo de deportes vamos a contarles la lista de España. Hoy comienza el camino de España a la Eurocopa de Alemania. Esta es la sintonía que nos debe acompañar desde el 14 de junio al 14 de julio. Hoy Luis de la Fuente da la lista, en principio de 26, para la Eurocopa de Alemania. Recuerden nuestros tres primeros rivales en la primera fase: Croacia, Italia y Albania. Nos acompañan gente que tiene muchas Eurocopas a la espalda. Por ejemplo, Maldini. Hola, Julio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
¿A quién quieres que lleve? Uno que tengas mucha ilusión que lleve.
Bueno, por ejemplo, a ver, que mucho, es que casi está todo decidido. Pero
sí, pero bueno, que va a
llevar a Cubarsí.
A Cubarsí, te hace ilusión que lleve a Cubarsí. Pues yo creo que va a llevar a Cubarsí. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, queridos, ¿qué tal?
¿A quién te apetece que lleve Luis de la Fuente, que te haga ilusión?
A Brahim, a ver si hay suerte.
A Brahim no va a poder ser, ese no, no lo podemos Brahim. Pedir.
Está
ese no lo podemos pedir. Bueno, voy a situar primero lo que está pasando en la Real Federación Española de Fútbol. Ahí está el equipo técnico e informativo de la cadena COPE con Javi Gómez a la cabeza. Hola Javi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Desde este salón Luis Aragonés, desde las 11 de la mañana estamos aquí con el presentador habitual, que es Saúl Ramos, con un escenario adecentado con las Eurocopas del 64, del 2008 y del 2012. Acaba de subir José Ángel el Chopo Iribar, que ha estado recordando aquel partido, aquella Eurocopa que ganamos 2-1 a la Unión Soviética, y justo ahora se acaba de reproducir un vídeo de la Eurocopa que ganamos en 2008, y sube a hablar Joan Capdevila, que era uno de los jugadores de aquella selección.
Campeón de la Eurocopa y campeón del Mundial. Hay luz en las tres copas. ¿Sabes algo de cuál va a ser el proceso, el timing que tienen previsto, de cómo lo quieren hacer? ¿Y si va a dar 26 o va a dar más en la lista?
Bueno, sabemos que ha salido Iribar, que ahora es el turno de Joan Capdevila, que en un momentito, en cuanto terminan de hablar con Capdevila, subirá Fernando Torres, y a partir de ahí, en teoría, debería dar la lista Luis de la Fuente. Ya lo dijo, no van a ser 26, no sabe si van a ser, bueno, ya sí, no sabía si van a ser 29, si van a ser 30, si va a ser 31. Esperamos alguna sorpresa, como podría ser Fermín López, el jugador del Barça, que también ha acabado muy bien, y nos han dicho que esta ceremonia, que esta lista de Luis de la Fuente, se va a ir bastante larga, que se preparan bastantes sorpresas y que va a llegar casi a las 2 horas.
Bueno, pues nosotros vamos a un rato aquí en la antena a través de la cadena COPE, y luego, cuando haya dado la lista Luis de la Fuente, vamos a pasar todos a COPE.es y aplicaciones para seguir lo que diga Luis de la Fuente. Unión Soviética, Tomás, ¿cómo ha pasado el tiempo en el 64? Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿eh?
Mira, me he emocionado porque ¿sí? yo vi ese partido. El primer gol de Pereda es una jugada a un toque y un centro a la olla, una cosa extraordinaria. Un equipo con Amancio, Pereda, Luis Suárez, Fusté, era extraordinario.
Marcelino
que hace el gol, que le sorprende, es un gol de cabeza casi a ras de hierba. Claro, los rusos eso no lo habían visto nunca. Pero es que aquel equipo, claro, que mucha gente que le estamos hablando, ¿no? Era un equipo magnífico. Y aquel gol es que lo compendia todo. La gracia tiene el gol de Marcelino, que es lo que llega, ¿no? Pero el primero es una maravilla. Vamos a ver si estos muchachos, la mayoría no están ya con nosotros, yo los quise mucho a todos. Olivella, el capitán del Barça, es el que levanta la copa ahí en el Bernabéu, ¿no? Fantástico. Me parece un paseo muy bonito el que están haciendo.
La era dorada del fútbol español empieza en la Eurocopa que ganamos a Alemania. ¿Te acuerdas, no, Julio? Allí estabas tú presente,
bueno,
¿no?
Bueno, claro, ahí estábamos en Viena, sí, ese equipo es tremendo. Yo creo que de esa trilogía España, 2008, 2010 y 2012, yo creo que seguramente el fútbol más espectacular lo vi en la semifinal contra Rusia. En la segunda parte de la semifinal contra Rusia en Viena, eso es un impresionante cómo jugaba aquel equipo.
Para mí es la semifinal y la final que le ganamos a Italia.
Sí, esa es de 2012. O sea, la final a Italia en 2012 fue tremenda. Y la semifinal con Rusia en 2008, pues esos dos partidos son tremendos. Sí. Pero bueno, es una selección, yo creo que una selección irrepetible.
Irrepetible. Estamos en otra cosa.
Esta selección tiene buenos jugadores, pero yo creo que no podemos cometer el error de exigirles lo mismo que se le podía exigir a aquella selección, que tenía jugadores del primerísimo nivel mundial en todos los puestos prácticamente, ¿no? España no tiene esos jugadores ya.
Bueno, en breve va a dar la lista Luis de la Fuente, pero la vamos a anticipar, porque yo creo que Miguel Ángel Díaz, Miguelito, que está con la cabeza en dos sitios, porque está hoy el día de los medios del Real Madrid para la final.
No para
final,
de trabajar, si es que
contra
es
el Borussia Dortmund, y tiene la cabeza también en la selección española, que es uno de sus amores queridos. Hola, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Es un día hoy para borrarte del curro, sí.
Para borrarte, efectivamente. Bueno, la va a dar Luis de la Fuente, pero tú tienes los 26, 27, o sea, no vas a fallar muchos, ¿no? Así que avánzala para que la gente sepa más o menos la que va a dar Luis de la Fuente. Tu lista en la cabeza de Luis de la Fuente, ¿cuál es?
Bueno, hay que tener cuidado porque evidentemente no creo yo que hagamos pleno, ¿no? Pero yo creo,
muy cerca con
información y con lógica, que por aquí van a ir los tiros. Tres porteros, Unai Simón, David Raya y Ale Remiro. 8 defensas, Carvajal, Jesús, Navas, Lenormand, Laporte, Nacho, Cubarsí, Grimaldo y Cucurella. 8 centrocampistas, Rodri, Zubimendi, Merino, Fabián Ruiz, Dani Olmo. Esta es la gran incógnita. Pedri, vamos a ver, yo creo que va a estar, pero no lo tengo claro. Baena y Sancet. Y arriba, Morata, Joselu, Oyarzábal, Nico Williams, Ferran Torres, Lamine Yamal y Marco Asens.
O sea, ¿te salen 26 con Pedri o con Pedri 27?
No, 26 con Pedri.
26 con Pedri.
Asensio. Me ha sorprendido lo de Asensio, ¿eh?
Ojo con Ayoze, que ha terminado la temporada muy bien, ¿eh? Usted sabe que yo tiro.
Está metiendo ahí verdiblancos, ¿no?
Pablo Sarabia también puede estar ahí.
Oye, lo de Ayoce
sería un sorpresón, la verdad, ¿eh?
Pero no es ninguna broma, ese chico está jugando muy bien, ¿eh?
Muy bien. Sí, ahí, muy bien. Y Fermín también. Ojo a Fermín el final de temporada que ha hecho.
A mí me parece que Fermín debería ir. Debería, o sea, por lo menos estar en esos 4 o 5, pero, porque ha hecho un final de temporada con gol, con esfuerzo, pero bueno, Luis sabrá. ¿Qué está pasando ahora todavía sin Luis de la Fuente en el escenario? ¿O ya con Luis de la Fuente en el escenario, Javi?
¿Ha dimitido?
No ha dimitido. Tomás, ha sido el último en entrar a la sala, Luis de la Fuente, cuando ya estábamos aquí todos los gente de la federación, los trabajadores, los medios de comunicación. Acabamos de ver un resumen de aquel partidazo del 2012, la final ante Italia, y justo ahora está subiendo. No sé si llamarle niño, porque le ves de espalda y evidentemente no es un niño, y con los brazos que tiene, pero está subiendo Fernando Torres ahora mismo al escenario, donde se encuentran todavía al lado de sus copas José Ángel Iribar y Joan Capdevila.
Qué toquecito en la carrera con Lan, ¿eh? Qué toquecito, aquel toquecito, ¿eh?
Sí, qué gol para la historia. Ese.
Y lo ha ganado todo con el Atleti, ¿no? Ha ganado la copa, ha ganado todo, ¿no?
Sí. Y ojo como entrenador, ¿eh? Que ha dejado al juvenil... Campeón de campeones.
Sí, está en una carrera fulgurante. Yo creo que hay gente que está predestinada y yo creo que este está predestinado a sentarse algún día en el banquillo del Atlético de Madrid.
Yo creo que la oportunidad la va a tener, seguro.
Sí, seguro.
Seguro. Otra cosa es que la aproveche bien o no, eso ya lo veremos.
Oye, de los que ha dicho Miguelito de la lista, yo luego tengo entre paréntesis, tengo por jugadores que pueden ir, ¿eh? De porteros, estos son los que Miguelito ha dicho, los que van a ir, y yo los que apunto que tendrían posibilidades, ¿eh? Por ejemplo, porteros, Robert Sánchez, Kepa, Álvaro Valles, que ha hecho una temporada excepcional. Defensas, Lucas Vázquez, Pedro Porro, Marcos Llorente, Azpilicueta, hablo de laterales derecho. Centrales, uno, Pau Torres, Mosquera, Mario Hermoso, Íñigo Martínez, Zubeldía. Yo digo, gente que está en la cabeza, ¿eh? Sí. Laterales izquierdo, Miguel Gutiérrez, Pedraza, Fran García. Estos podrían estar en la cabeza también de Luis de la Fuente. Centrocampista, Alex García, que ha hecho una temporada excepcional. Mar Roca, mira, Alberto, Mar Roca, que es del Betis, está también en la cabeza de Luis de la Fuente.
Pero no entró en prelista. Yo no sé si no entras en prelista, no, puede ser seleccionado.
Yo creo que tienes muy pocas posibilidades.
No es
definitivo,
de que no,
pero tienes
estar,
muy pocas.
Sí.
Pepelu, Guillamón, que ha estado también en la cabeza del seleccionado últimamente. Fermín, por supuesto. Pablo Barrios, Brais Méndez. Yo digo jugadores que pueden estar en la cabeza, no digo que vayan ahí. Sarabia, sí. Brian Zaragoza, que fue a una convocatoria antes de irse al Bayern de Múnich. Y luego está Riquelme, Gerard Moreno, Samu Omorodion, Guruceta. De todos estos que he dicho, Miguel, ¿tiene alguno que pueda, creas que tenga opción? Lucas Vázquez, por ejemplo.
A ver, no, yo creo que los dos laterales van a ser Carvajal y Jesús Navas.
O sea, Lucas a lo mejor en la lista de esos 4 o 5 que
sí,
ponga.
Si hay algún problema, puede ser que... Porque Pedro Porro veo complicado que se cuele en la lista de 26, aunque ya ha estado en dos convocatorias con Luis de la Fuente. Creo que Lucas Vázquez sería el siguiente si hay algún problema con los dos que decís. Bueno, yo creo que de todos los que habéis nombrado, a ver qué pasa con Fermín, a ver qué pasa con Pablo Sarabia, yo creo que serían un poco los que más opciones tendrían en caso de que haya alguna variación en esa lista de 26.
Hay una cosa que es evidente, que es que si no estás jugando en tu equipo es muy difícil. Te está escuchando Corro, por ejemplo, Kepa. Pues Kepa, que en Madrid no ha jugado toda la temporada. Entonces es muy difícil.
Sí, es por confianza, tiene que ser por mucha confianza que tenga, ¿no?
Yo de los que has dicho, creo que sí tiene alguna opción más Marcos Llorente, porque es que te puede hacer muchas posiciones, te puede hacer medio campo, te puede hacer lateral, por supuesto. Entonces, si Navas no está bien, aunque bueno, hay que creer a Miguelito siempre, pero la posibilidad de que Marcos Llorente pueda entrar, lo de Miguel Gutiérrez, la verdad que ha hecho un temporadón, pero jugando muy, muy arriba, en un equipo que ha jugado muy, muy ofensivo. Yo creo que, a pesar de la lesión de Gallá, no le veo tantas opciones.
Y cómo termina también Llorente y Navas, que Llorente al final tiene un físico, creo yo, que le puede aguantar un mes más, ¿no? Igual Navas lo tiene más complicado.
Y ha llegado más justo ahí al final de temporada. ¿Quién es la estrella de España? De todos los que hemos dicho, el otro día le preguntó Juanma a Luis de la Fuente, ¿quién es la estrella de España? Y dijo, el equipo, porque no tenemos una muy clara, ¿no? Pero ¿quién es la estrella? O sea, el jugador más importante de España, ¿quién es?
Para mí, Rodri, yo creo que el jugador, digamos, de más nivel internacional, el jugador que pondría ser un top en su posición a nivel mundial, seguramente el número uno o el número dos, es Rodri.
Tú has dado una lista alternativa, que si juegas un partido entre la lista y los que van a ir, no sé quién gana. Yo creo que tenemos muy buenos futbolistas, pero ni España ni nadie. O sea, tú quitas ahí a Mbappé, vamos a suponer. ¿Y dónde está la estrella europea? La superestrella europea es así. O sea, el Platini de turno.
Ojo que va Luis, Javi. Va Luis de la Fuente.
Sí, dice el presentador, su suerte será la nuestra. Un aplauso de todo el mundo para Luis de la Fuente, que se abraza a José Ángel Iribar, se abraza a Joan Catevila y se abraza a Fernando Torres. Y en unos segundos vamos a conocer la lista.
¿Sabes si es de viva voz o es con vídeo? Que esto radiofónicamente es importante, Javi.
Pues todavía no nos lo han confirmado.
A mí me dijeron que era radiable. Vamos a ver, sí, si no te encargas tú de las figuras que salgan, lo vas diciendo tú. Vamos a escuchar a Luis de la Fuente.
Historia del de fútbol, historia de nuestro fútbol, de la selección, y con personas que he convivido y he vivido momentos muy entrañables. Permitidme que especialmente José Ángel Iribar, un ídolo, un mito en nuestro club, y además con el que he tenido la suerte de convivir mucho tiempo, 18 años estuve en esta casa, en el Atleti, siempre bajo el paraguas del Chopo, y con el que fue mi entrenador. Así que gracias por todo lo que he podido aprender de ti, Ángel. Y con Joan y Fernando, pues he tenido relación más de fútbol. Joan fue alumno mío. Joan, y Fernando, pues hemos tenido muy buena relación. Y por supuesto, Fernando, enhorabuena por el de título. Y seguro que será una carrera fantástica como tienes interés, como quieres conseguirlo. Y seguro que será así.
Un sobresaliente, supongo, que se llevaría Joan.
Yo me pasaba, era de los que había que tener cuidado porque andaba con los apuntes siempre ahí, madre mía, siempre ahí controlándole.
Como el Chopo supongo que calificaría a Loi seleccionador como un jugador de sobresaliente, ¿no? Al tenerlo a sus órdenes, José Ángel. ¿Cómo era como jugador?
Sí, no, muy lateral, muy técnicamente muy bien dotado, muy ofensivo, nos venía muy bien a nosotros por la banda izquierda, hacíamos mucho daño. Nos faltó un poco de fuelle a final de temporada, la verdad es que tuvimos que jugar un playoff de estos inventados por un tal señor Irigoyen de Cádiz, que jugamos un playoff, qué cosa que no se ha jugado nunca más, y bueno, sufrimos al final, pero eran contentos de haberle tenido, porque ha sido jugador.
Qué suerte poder homenajear durante tanto tiempo el Athletic de Bilbao en la selección a Iribar, ¿eh? Qué suerte.
Qué mito.
O sea, la final, esa del 64, es Iribar contra Yassin, que para los que tenemos ya un conocimiento de la historia del fútbol, es la bomba. Iribar contra Yassin, ¿eh?
Pero es que Iribar le veía yo de niño, y la sensación que tenía es que era imposible meterle un gol. Se lo metía, claro. Pero tú veías a este hombre ahí puesto y pero
bueno, de negro, ¿verdad?
De negro. ¿Cómo le pasa la pelota a este hombre por arriba, por abajo, a la mitad? Era extraordinario. ¿Qué cosa?
Sí, la frase famosa de la selección, Iribar y 10 más.
Iribar y 10 más, sí.
Pues bueno, a ver qué dice Luis.
Como expertos en el fútbol, como campeones, Fernando, ¿qué consejos le daríamos al seleccionador?
Vamos a la lista.
Unos días de iniciar.
Venga, vamos, hombre.
Le da mucho.
Queda charleta. Ya me han dicho que después irá a la lista, después una serie de espectáculos y después la rueda de prensa.
Ah, espectáculo. La lista la dan del tirón, no empezará.
Sí, la lista.
Defensa, y luego siete vídeos.
¿Has quedado, Julio, o qué?
No, es que abrirme la tele que tengo una reunión allá. Fíjate,
Maldini y Corro, para que veáis el hermetismo que hay, que acabo de hablar con dos personas de comunicación de la federación y les acabo de preguntar, oye, esto es radiable, radiofónico, la lista es a viva voz, es con un vídeo, y dicen que no lo saben.
Que no lo saben.
Que hay que verlo. O sea, lo saben muy pocas personas.
En 2008, en 2012, disfrutando de la conquista.
Yo estaba también casi en el 64. El 21 de junio del 64 era mi cumpleaños, hice 3 años. Estaría donde me imagino un bebé. Pero sí recuerdo perfectamente el 2008 y 2012, pues disfrutando de los partidos en mi casa. Yo he sido un ferviente seguidor de todo el fútbol, pero de la selección especialmente. Y eran
Miguelito, tú la del 64 no está en tu historia, ¿no?
Todavía no, esa no.
No,
las otras
no.
Dos sí, pero la del 64 no me dio tiempo.
Y ya no.
Corro,
no me acreditaron.
Tengo una duda para Maldini, porque no sé cómo nos espera Italia. Croacia puedo imaginar que igual algo más competitiva, pero ¿cómo va a estar Italia este año?
Hombre, le faltan jugadores de primerísimo nivel en prácticamente en todas las líneas. Empezó un equipo bastante competitivo. Va a ser muy importante como esté Federico Chiesa, que el tramo final de liga ha estado bastante bien. Me parece el jugador diferencial. Y luego es un equipo que le gusta con Spalletti. Va a intentar dominar los partidos con centrocampistas que tiene, tipo Varela. Es verdad que ya Berratti no está. Jorginho sigue convocado. Es buen equipo, pero yo creo que es más o menos nivel de España. Yo creo que hay 4 selecciones por delante de España, que son Francia, Inglaterra y Alemania. Francia, Inglaterra, Alemania y Portugal, perdón. y España está un segundo escalón.
No he dicho antes que son seis grupos, que si no te clasificas es que eres muy malo, porque se clasifican los dos primeros y los cuatro mejores terceros. O sea, el riesgo es casi mínimo.
No, el mérito es no clasificarte.
Efectivamente, primero para la Eurocopa y luego para la siguiente ronda.
Eso sí, sí.
Si somos primeros, vamos a jugar contra un tercero, que Dios dirá. Si es segunda, contra el primero del grupo Alemania, Escocia, Hungría, Suiza. O sea, podría ser Alemania si somos segundos. Y si somos terceros, que es un desastre, contra el primero del F, que es Turquía, Portugal, Chequia, Georgia. Como dice Julio, Portugal es una de las favoritas también.
Sí, o sea que podemos tener, como no seamos primeros, tenemos casi seguro Alemania o a Portugal.
O Portugal, efectivamente, que son dos de las favoritas para ganar esta Eurocopa. Jugamos primero España-Croacia, sábado 15 de junio a las 6 de la tarde, que es muy buen horario, en Berlín. España-Italia, jueves 20 de junio, 9 de la noche, Gelsenkirchen. Y España-Albania, lunes 24, 9 de la noche en Düsseldorf, para que la gente ya se vaya haciendo una idea de sus planes, que hay que preparar bien los planes, Alberto, de las noches de la Eurocopa, ¿eh?
Oye, lo que escuchaba Maldini, ¿puede ser que Inglaterra por fin moje algo en esta Eurocopa o qué?
Bueno, tiene un equipazo Inglaterra, o sea, tiene un gran equipo. Yo creo que defensivamente me sigue dejando algunas dudas, pero de medio campo hacia arriba tiene un equipo tremendo. Y Kane me parece de los mejores delanteros que hay, Bellingham por detrás, ya lo hemos visto aquí en España cómo está, y luego alrededor, por ejemplo, Bukayo Saka en una banda. Tiene un gran equipo de Inglaterra, ¿eh? Para mí es una de las favoritas, ¿eh?
Sí, sí, está.
La estamos esperando desde el 66, ¿eh?
Bueno, saca ahora Luis de la Fuente la camiseta de la selección española.
Sí, la camiseta con la que vamos a jugar esta Euro 2024, una camiseta conmemorativa para José Ángel Iribar, que le entrega el seleccionador español, la otra para Joan Capdevila, y la última la recibirá Fernando Torres. Y ahora sí nos acercamos al momento, porque somos españoles, somos de tertulia, somos de charleta.
Me gusta mucho
nos va un poco.
No, pero cierto, que me corrija Miguelito, hay dos amistosos, ¿no? Contra Andorra e Irlanda del Norte, ¿no? Me parece que son.
Sí, el día 5 en Badajoz contra Andorra, el día 8 en Mallorca contra Irlanda del Norte.
En Palma de Mallorca contra Irlanda. He estado revisando la entrevista que le ha hecho Juanma a Luis de la Fuente y dice Luis de la Fuente que el día 7 es cuando va a decir los que se quedan ya definitivamente, que entendemos van a ser los 26, y decirle a los 4 o 5 que vayan, que vamos a ser son 4, 5 o 6, que se acabó y que gracias. Pero 5 de junio, Badajoz, Andorra, 8 de junio, Palma de Mallorca, Irlanda del Norte. La foto.
Curioso, Corrochano, ahora, bueno, se están haciendo la foto que el día 1, que hay entrenamiento a puerta abierta, coincide con la final de la Champions, entrenamiento a puerta abierta a las 7 de la tarde y a las 9 la final de la Champions, así. Oye, que los jugadores lo verán aquí.
Miguel, cuenta lo que le pasa a los jugadores que vayan del Athletic de Bilbao.
Pues se casa Iñaki Williams el día 1 de junio. Y ha invitado a toda la plantilla.
¿Y es el día de la concentración?
Y es el día que comienza la concentración.
Y juraría que Isco también, Miguelito, el día 1 de junio.
¿Isco? Pues eso no lo sé, pero vamos, se casa Iñaki Williams el día 1, invitada a toda la plantilla, entre ellos, evidentemente, su hermano,
o sea,
Nico.
Por ejemplo, Unai Simón, a ver qué hace, ¿no?
Mira, le acaban de dar el tarjetón
vamos
a
allá,
Luis de la Fuente, y vamos a poder escucharle a viva voz.
Mañana, del lunes 27 de mayo, nuestro seleccionador Luis de la Fuente desvela la lista de preparación de España para la 17ª Copa de Europa de Naciones de la UEFA. Mister,
sí,
turno.
Bueno, pues vamos a proceder a la lectura de los jugadores que están convocados y que esperemos que nos lleven a conseguir la gloria. Así que empezamos por los porteros. Primero, Unai Simón, David Raya, Ale Remiro. Defensas, Dani Carvajal, Jesús Navas, Laporte, Lenormand, Nacho, Vivian, Pau Cubarsí, Alex Grimaldo, Cucurella. Centrocampistas, Rodrigo, Zubimendi, Fabián, Merino, Llorente, Pedri, Aleix García, Álex Baena, Fermín. Terminamos con los delanteros: Morata, Joselu, Oyarzábal, Olmo, Ferran, Nico Williams, Lamín y Ayoce. Estos son los 29
elegidos
para empezar esta andadura
de cara a la próxima Eurocopa.
29.
29, o sea, se caerán tres.
Sí, ahí ha metido a Fermín, que para mí es una alegría que meta a Fermín. Sí, ha metido también a Pedri, que era una de las dudas.
Y a Yoce, la sorpresa es a Yoce.
Sí, señor.
Escucha, sí, señor. Es que, Alberto, pero,
vete con nosotros, no,
pero,
Alberto.
Pero mira, te digo una increíble cosa. Tiene sentido por cómo ha terminado la temporada. Los últimos cinco o seis partidos de Ayoce han sido brutales, incisivo, goleador, asistente, en fin.
Oye, déjame preguntarle a Manolo Lama la primera impresión de esta lista de 29. Hola, Lama, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues la sorpresa es que está Ayoce, que no está Asensio.
¿Sí?
Yo creo que lo demás está todo lo esperado y lo previsto. Lleva cinco centrales. Al llevar cinco centrales siempre demuestra que Nacho va a estar entre los elegidos porque es el más polivalente, puede jugar en cualquiera de los cuatro puestos, lateral derecho, central diestro, central zurdo, incluso lateral izquierdo, si es que algún día lo necesitas, y del resto yo creo que Baena se lo había ganado. Yo creo que Baena es un futbolista que era fundamental, va a meter en esa posición de Baena, perdón, de media punta, al caerse el Isco, va a meter a Pedri, yo creo que Dani Olmo también va a poder jugar ahí a veces, y no me ha sorprendido nada más.
Para mí, Manolo, los tres demás pueden ser Aleix García, Fermín y Ayoce.
No, Fermín yo creo que va a ir seguro.
Que va seguro, dices.
Yo seguro. Yo creo que se va a caer un central, que puede ser Vivian.
Sí, puede ser un central, tienes razón. Puede ser un central que lleva cinco, porque al ir Nacho puede jugar de lateral y puede jugar de central. Tienes razón.
Yo creo que se va a caer Vivian, uno, Aleix García, dos. Fermín seguro que va a ir.
Y Ayoce sería el otro, entendemos, ¿no? Ayoce.
Escúchame, yo creo que Ayoce va a ir, ¿eh?
Bueno.
Yo creo que va a ir Ayoce, porque Ayoce es un futbolista que nos da lo que nos da Nico Williams y lo que nos da Yamal, que es desequilibrio. Piensa que con la baja de Jeremy Pino, nosotros habíamos, y con la baja de Brahim, que se ha ido con Marruecos, nosotros necesitamos futbolistas que desequilibren por banda. Yo creo que Ayoce, de los delanteros que hay, Yamal es uno, Nico es otro, y Ayoce es el tercero que desequilibra.
Muy bien, Lama, gracias. Te escucho durante todo el día. Esa es la primera impresión de Lama. Un abrazo, hasta luego. Miguelito, tú que lo tienes todo en la cabeza, ¿para ti cuáles son las claves de lo que ha pasado?
Bueno, me ha sorprendido la ayoce de Asensio y la entrada de Ayoce, evidentemente. Ese para mí es el bombazo. Y tampoco está Sancet. Tampoco está Sancet, que venía entrando en los planes del seleccionador. De los 26 que te decía, 24 están, faltan Asensio y Sancet. Yo creo que se va a caer Vivian y luego, bueno, vamos a ver quién se cae. Me llama también la atención la presencia de Marco Llorente, que puede tener alguna
puede
opción.
Ser, escucha, lo que te decía. Carvajal, Navas, Marco Llorente, que sabemos que puede jugar en el centrocampo también, banda derecha, o sea que también es una de las novedades. Bueno, pues esta es la lista. Miguel, te escucho durante el día. Un abrazo, gracias.
Chao, hasta luego.
Alberto, lo vamos a dejar aquí. Yo me llevo a Maldini y a Guard, me lo llevo un ratito solo a Cope Puntos y Aplicaciones, y tengo que decir que el gran triunfador de la lista ha sido Alberto Herrera.
Sí, señor.
Sin lugar a dudas. Ha sido el gran triunfador.
También estaremos bien representado con Fabián ahí en el centro del campo, que seguro que la maneja.
Buenísimo.
La maneja como tal. Bueno, señores, pues me quedo yo por aquí con la audiencia y desdobláis a cope.es, ¿no?
Oye, ha sido un placer estar contigo y te llamaremos más veces para que nos cuentes tú cosas a nosotros. Un abrazo.
Soy todo vuestro, amigos. Un abrazo fuerte.
Adiós, Alberto.
Chao, chao.
Guasi Maldini, nos vamos a Aplicaciones y cope.es.
Vale.
Vamos allá.
España 4, Italia 0,
Pedro
Domingo Castaño, se acabó.
Campeones de Europa.
Campeones de Europa.
Bueno, doble.
Pedro Domingo Castaño, por favor, canta esto que te voy a decir.
A ver, ¿cuál?
Yo soy español.
Yo soy español.
Esta vida, cuatro veces, pistol pointed, botellas empty, first 10 rows anointed. The fiesta's popping and all fingers pointed.
Hombre, querido Jorge Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Eres futbolero también, ¿no?
Soy futbolero, me gusta, estoy esperando que empiece ya la Eurocopa.
Bien.
Tiene buena pinta este año, ¿no?
Sí, bueno, a ver si es ese año en el que se empieza a construir de verdad otro equipo que pueda no sé, sobrevivirle un poco a los años. Pero sabes que en Brasil ahí tuvimos ese impasse de decir, bueno, pues se acaba lo que había sido glorioso y empieza un nuevo periodo, un periodo de reconstrucción. Veremos a ver si esta Eurocopa es el momento en el que empezamos a jugar bien, de verdad. Ojalá sea así. Oye, volvemos a nuestros temas científicos. Venga, y cosas. Vamos. Me ha alucinado una historia de que los seres... Siempre me alucina el tema de la consciencia, ¿no? De qué es ser un animal consciente, porque pensamos que los únicos inteligentes somos nosotros, pero luego cuando miras, por ejemplo, los elefantes, alucinas con la capacidad de conciencia y consciencia que tienen, ¿no? Y han descubierto que, por lo visto, no somos los únicos animales que sabemos contar.
No, también depende de qué llamemos o a qué llamemos contar. Ecuaciones diferenciales de segundo grado no van a hacer los animales, ¿eh? O sea, ahí todavía no llega.
Ahí no llega.
No. Pero hay algunos animalicos, ahora vamos a saber algunos de ellos, que son capaces de hacer cuentas más complejas de lo que pensamos.
Anda.
Muy bien, muy
y además
bien.
Animales que no nos parecen tan inteligentes. Te lo dejo ahí y luego lo veo. Uh-huh. El cuervo.
Venga, perfecto.
El cuervo.
Pues eso enseguida, amigo. Bueno, pues me da un momento y vuelvo enseguida con ciencia, con series, con gastronomía y con más cosas. ¿Ha visto usted cómo lo de Ayoce no estaba tan mal tirado, no? Un momento.
Hola, soy Camacho. ¿Sabías que en Alemania no hay pipas? Únete y logremos que el piponazo sea convocado y vaya a Alemania, que allí no hay pipas. Porque el fútbol español sin pipas ni es fútbol ni es nada. ¡Vamos, afición! ¡Piponazo, selección! ¡De Grefusa! ¡Piponazo!
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia, ¿son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada, tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio...
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
¡Frena, que me toca! Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Este verano gana por goleada tu factura energética. ¡Claro! Porque con el aire acondicionado más eficiente de Mitsubishi Electric, con la eficiencia de sus equipos, ahorras en consumo energético y reduces el impacto medioambiental. Mitsubishi Electric es tu aire.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, anso. Escozor, anso. Dolor, anso. Inflamación, anso. Anso pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, anso. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Fiesta.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, Tony.
Hola.
¿Qué nos cuenta Leroy Merlin?
Mira, que en cuanto se acerca el verano, pensamos en todo lo bueno de la vida. Tenemos ya la lista de convocados, tenemos la Eurocopa y tenemos las grandes ofertas de Leroy Merlin hasta el 27 de mayo, como el suelo vinílico SPC Click Premium Roble Arendal, 7 milímetros, con el aspecto y la textura real de madera de roble muy duradero, resistente a la humedad y muy fácil de instalar, gracias a su sistema en Click. Ahora por solo 20,99 el metro cuadrado. Hazte con él en web, app, teléfono o en tu tienda, que te da tiempo, que sí, Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Oye, man, me va a pegar un tomatazo, pero de los que no duelen, de los buenos, ricos, de los que me apetece que me des un tomatazo.
Toma, tomate. Pollo guisado con langostinos y tomate Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo Motril Granada, especialistas en tomates y colaboradores con el Banco de Alimentos. El Rosa de la Reina, criatura, es un tomate grande, hermoso, rosa, claro, carnoso, elegante, de piel fina, de textura suave y con un sabor único que le ha hecho merecedor del sello del mejor sabor del año. Solo y en rodajas, con aceite y sal, está de escándalo, pero es que ya madurito y en la cocina también, y te lo voy a demostrar. Atención a la receta que publicaré esta semana en mi Instagram, donde veréis otras recetas del gran Gojimán. En una cazuela pasamos por aceite el pollo en trozos y ligeramente enharinado. Lo reservamos. En ese mismo aceite vamos a freír las cabezas y las cáscaras de los langostinos que habremos pelado. Retiramos las carcasas y también vamos a reservar en la nevera los langostinos pelados, lo que son las cáscaras, a la basura. Añadimos un poquito más de aceite a la cazuela y pochamos cebolla picadita y puerro muy picadito, con un poquito de sal para que se poche mejor. Añadimos un vasito de coñac y un vasito de vino blanco, subimos el fuego para que evapore, bajamos el fuego, ponemos una hojita de laurel y el tomate Rosa de la Reina en trozos, con un puñadito de almendras, de esas que utilizamos como snacks, o sea, para de las que están tostadas. Cubrimos con el caldo de pollo y vamos a cocinar una media hora aproximadamente. Cuando ya esté todo muy blandito, pasamos por la batidora. Si tienen ustedes chino también, y si no, les quedará un poquito más vasto, pero muy rico. Añadimos a la misma cazuela el pollo, que estará cubierto por la salsa, y a fuego lento lo mantenemos una hora y 30 minutos aproximadamente. En el último momento, los langostinos que teníamos en la nevera, con ese calor residual, ya con la olla tapada, los vamos a añadir. Removemos todo muy bien y a gozar de toma, pan y moja, chavalote.
Todos los lunes hablamos de ciencia y lo hacemos con mi queridísimo amigo Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge?
¿Qué tal? Buenos días, otra vez.
Oye, no tenemos mucho tiempo, pero Venga. Sí hay un tema que me gustaría que tratásemos, porque hay un asunto que vamos a tratar la semana que viene, que es el de la Guerra Fría que se va a dar en el espacio por parte de Estados Unidos, Rusia y China. Pero hay algo muy interesante, y es que se ha descubierto que hay animales. A mí siempre me ha gustado pensar en la conciencia de los animales, ¿no? De cómo son de inteligentes, y el caso de los elefantes es brutal. Pero es que ahora sabemos que los cuervos pueden contar hasta cuatro, y quiero saber que tú me lo explique, pues no sé.
Bueno, es una investigación súper curiosa, pero también impactante, sobre todo para el mundo de la neurología y de la biología. Y es que hay un grupo de científicos que ha educado a una serie de cuervos para que graznen determinada cantidad de veces en función de lo que ven en una pantalla, por ejemplo. Cada vez que ven un número 4, pues tienen que dar 4 graznidos. Cada vez que ven una chocolatina, tienen que dar 2 graznidos. Y en diferentes pruebas, han ido poniendo a muchos cuervos delante de pantallas, les han educado mediante un sistema de recompensa. Cuando acertaban, se daba una recompensa, y terminaban entendiendo el juego hasta el punto de que ellos eran capaces de diferenciar cuando había que dar 3 graznidos, cuando había que dar 2 o cuando había que dar 4. Más de 4 no han sido capaces de enseñarles. Esto quiere decir que estos animales tienen una pequeña conciencia numérica. Saben diferenciar lo que es un sonido, 2 sonidos repetitivos, 3 y 4 sonidos repetitivos. Y esto ya se sabía, o se intuía antes, porque hay algunas especies de aves que repiten sus cantos en números diferentes en función de la amenaza a la que se enfrentan. Cuando la amenaza es muy grande, repiten 3, 4, 5 veces, pero siempre el mismo número. Cuando es más pequeña, repiten menos veces. Es decir, de alguna manera están mediante contabilidad, transmitiendo a sus congéneres una información diferente en función de la amenaza a la que se van a enfrentar, si el depredador es grande o el depredador es pequeño. Es decir, estos animalitos con un cerebro tan pequeño tienen un embrión de conciencia numérica.
Es que yo siempre, pues claro, cuando miramos desde un pensamiento céntrico el ser humano, ¿no? Lo inteligentes que somos, la de cosas que hemos conseguido. Pues bueno, depende de con qué lo compares, ¿no? Pues si te comparas evidentemente con un cuervo, eres mucho más inteligente. Pero si comparamos el vasto espacio y lo que hay en el vasto espacio que conozcamos, que de momento es cero vida. Claro, tú pones un cuervo de esto que sabe contar o un elefante al lado, y es que la rareza de que haya salido algo así en el universo es brutal. Yo leí el otro día que los elefantes, por ejemplo, pueden encontrar pozos que están cubiertos porque han sido sitios que han visitado antepasados suyos. O sea, es decir, que tienen cierta conexión neuronal con su pasado. Y es brutal, ¿eh?
Transmisión cultural. Claro, ¿qué es ser inteligente? Oye, para nosotros ser inteligente puede ser pues saber resolver algoritmos, ¿no? Bueno, pues puede ser inteligente, pero para una bacteria ser inteligente es ser capaz de sobrevivir 3.500 millones de años y no morir, cosa que nosotros no seremos capaces de hacer eso nunca en la vida. ¿Qué es más inteligente? La bacteria puede decir que torpes son estos humanos que apenas viven 100 años. Yo llevo viviendo 3.000 millones de años, claro, y sigo aquí viva, ¿no? Efectivamente, hay algunos ejemplos, por ejemplo, entre los chimpancés, de transmisión cultural de información. Hay chimpancés que utilizan, por ejemplo, una serie de ramas para limpiar a sus crías, u hojas para limpiar a sus crías. Y en función de la zona en la que viven, esas hojas son distintas. Lo que sus ancestros han utilizado se sigue utilizando, se van pasando esa cultura. Y ese mismo chimpancé, pero tienen culturas, entre comillas, diferentes en función de dónde viven.
Y con los... el orangután este que tenía una herida en la cara,
¿sí?,
y que se fue curando poco a poco, creo, no sé si fue durante 2 o 3 semanas, con una planta que tenía cerca, y luego apareció una foto del mismo orangután con la herida cicatrizada.
Sí, porque tienen capacidad de resolver problemas sencillos, pero eso que es puro intuición o puro instinto, se convierte en algo más espectacular cuando se transmite a las siguientes generaciones. Cuando ese conocimiento adquirido es posible que lo transmitan a otros. Eso es muy poco diferente ya a un embrión de cultura, ¿no? De transmisión no verbal de la cultura. Y es fascinante. Y con los números pasa lo mismo. O sea, si hay un animal que es capaz de diferenciar un grupo de 4 cosas de un grupo de 3 y transmitir esa diferencia a sus congéneres, posiblemente eso fue como comenzó el pensamiento matemático entre los seres humanos o entre los ancestros de los seres humanos hace cientos de miles de años, cuando no sabíamos contar, pero empezamos a hacer estas cosas.
Qué bueno. ¿Y has visto algo de series que te haya gustado últimamente?
Estoy en el capítulo 4 del maldito peluche, que nos había avisado ya de Valillo que ese capítulo era, era demoledor. Y
¿Cuál es el del peluche? Que me lo estoy perdiendo.
Efectivamente, sí, se me ha olvidado el título.
Mi reno de peluche,
no salía el animalito. Ya nos avisó, cuidado con el capítulo 4. Capítulo 4.
Bueno, venga, ponme la sintonía, quédate, Jorge, venga, y charlamos de series.
Drama, ciencia, ficción, amor, intriga. Como cada lunes a esta hora, nos adentramos en el mundo de las series.
Correcto, perdona que te haya cortado. Y lo hacemos con Javier García Revalillo, que traes una que tiene un poco de polémica, esta primera que me traes, ¿o qué?
Bueno, sobre todo que se ha hablado muchísimo. A ver, la polémica era claramente Reno de Peluche, que en fin, ya lo ha dicho muy bien Jorge, que es telita. Pero la que traigo primero es una serie que se ha comentado mucho, que está gustando mucho y es bastante especial. Se llama Fallout.
Vengo a mostrarles un lugar magnífico. Un auténtico Camelot de la era nuclear.
Pero la visión de los refugios debería importarle a todo el mundo. Salir a la superficie, refundar la civilización. ¿Qué ha pasado en los últimos 200 años?
Una auténtica moradora de refugio.
Pues sí.
Creía que esos mamones estaban muertos.
¿Esto no se había estrenado una película parecida sobre un futuro distópico después de una guerra en Estados Unidos o algo así? Porque esto es futuro, ¿no?
Exactamente, es futuro, bueno, es futuro, es un videojuego, ¿eh? O sea que no,
es futuro
poco probable. No, yo creo que te refieres a Guerra Civil.
Sí, creo que sí.
Civil War, que esa sí que es distópica y preocupante, porque algunas de las situaciones hasta te las puedes imaginar. En este caso no, en este caso tenemos fantasía apocalíptica, pero fantasía al fin y al cabo. En el año 2077, de un Estados Unidos que tiene como un rollito setentero en la estética, pero es 2077, pues estalla una guerra nuclear que en cuestión de 2 horas arrasa con medio mundo, y en ese contexto pues existen una serie de búnkers en los que aquellos adinerados que pudieron en su momento pues ya estaban refugiados, y esta Lucy, que es la protagonista, pues a raíz de un asalto por parte de moradores de la superficie a su búnker, que resulta en el secuestro de su padre, pues sale a la aventura, el viaje del héroe, a ese mundo exterior al que en principio nadie del búnker ha salido en 200 años. Pues hoy tiene que salir a sobrevivir para encontrar a su padre y rescatarle, ¿no? Y en medio pues van pasando muchísimas cosas, va conociendo a las distintas facciones que pueblan el devastado Estados Unidos de 2250, y va descubriendo cosas, pues bueno, en fin, que tiene muy buenos giros de guión, hay que decirlo, sobre qué es lo que realmente pasó. Está muy bien, está muy bien.
¿Por qué dices que es un videojuego?
Es que es un videojuego, la serie Fallout de videojuegos, Fallout New Vegas, pues es una de las...
¿Son como Call of Duty o qué?
Más o menos, o sea, es de tiradores, pero de mundo abierto, con lo cual digamos que daba mucho pie a crear una serie basada pues en un poco en lo que se llama el lore, ¿no? O sea, en todos las distintas facciones, ese mundo abierto de los videojuegos, pues la verdad es que se prestaba mucho. Lo han hecho súper bien. O sea, de las series que recientemente han adaptado de videojuegos, pensemos en The Last of Us, pensemos en Halo, la verdad es que están saliendo cosas muy chulas, y yo creo que esta es la más excelente en cuanto, o sea, si lo llevas, digamos, en parecido con el videojuego y en posibilidades, tienes a Walter Goggins haciendo un papelón de necrófago, que es una figura, es uno de los mutantes que habitan en ese mundo, hace un papelón, porque además tiene un papel también hace 200 años en la era.
¿Qué nota le pones?
Le pongo un 7.5, fíjate. Que está muy bien.
Elige otro tráiler y hablamos de él.
Bueno, voy, ya que se ha casado Millie Bobby Brown, no sé si la conoces, es Eleven de Stranger Things, se ha casado con el hijo de John Bon Jovi.
Se ha casado, pero si tiene 11 años.
No, bueno, en la serie, 11 años tendría cuando empezó Stranger Things.
Tienes que ver la última temporada, que ya más mayor.
Exactamente. Pues oye, se ha casado con el hijo de John Bon Jovi, y pues traigo el documental que se ha hecho recientemente de John Bon Jovi, Thank You, Good Night.
¿Y esto qué es? ¿De la vida de John Bon Jovi o qué?
Sí, básicamente de cómo se formó la banda, de los orígenes. Aquí creo que Marco te tiene bastante que decir, que se la ha visto de cabo a rabo. Son 4 capítulos, yo creo que podría haber durado algo menos. Pero sigue un poco esa secuencia que está ahora de moda en los documentales sobre artistas, que es mezclar como la historia del grupo con una excusa en el presente, que en este caso es montar una especie de bolo de concierto homenaje por sus 40 años en una localidad, donde empezaron precisamente. Y digamos que te va llevando del presente al pasado de forma que es bastante ágil.
Perdón, que te lo ha visto Marcote.
Sí, habla un poco de la afección de garganta que tuvo por el COVID y lo entremezcla un poco. Es un poco el documental cubo de Michael Jordan, que mezcla presente y futuro, la historia del grupo contada a través de la enfermedad también.
También tiene mucho que ver con el documental que hicieron de Ed Sheeran, que hace un poco lo mismo, la muerte de uno de sus amigos y el concierto que montó a raíz de eso, y te va llevando un poco, a los orígenes.
Hablando de documentales, no sé si, Marcote, tú has visto el nuevo que ha salido de los Beatles, porque el Get Back, que fue un reporte documental que estaba muy bueno, pero era para muy cafeteros, porque era un bruto también. De no sé, de 3 o 4 horas de
los Beatles. Eran 6 o 7, una animalada.
Sí, ¿no? Una animalada. Bueno, pues ahora han sacado, creo que el mismo director ha dicho, bueno, ya sé que esto era para muy cafeteros, y ha hecho como una especie de película, creo, algo así, pero no la he visto todavía.
Yo es que estaba un poco liado este fin de semana. No he visto ni esa de los Beach Boys que te dije el otro día, que tiene un pintón muy bueno también. Pero sí, estoy detrás de verlos.
No, es que es un género que ha surgido hace rato, ¿no? Siempre han estado esos documentales, pero este tipo de estructura de narrativa, a mí la verdad es que me ha convencido mucho para acercar estos grupos, digamos, al gran público, ¿no? Ya que no sea solamente para cafeteros, sino que alguien que esté buscando un documental en el que aprender, en el que, oye, pues sentirse enganchado a la historia personal de cada uno de ellos, pues yo creo que es una estructura que funciona muy bien. A mí me encantó Ed Sheeran, es de los documentales parecidos el que más me ha gustado.
Oye, tenemos que hablar del The Eighth Show, creo que es el show número 8, que es una coreana que ha salido nueva, que no sé si es la segunda parte del calamar o es otra distinta.
No, es otro. Vale, estoy en ello.
Hablamos la semana que viene, porque ayer empecé uno y no me lo terminé, porque yo la verdad es que no me aguanto mucho con la serie, pero tenía buena pinta, o sea, mi padre estaba loco con esa, quería verla.
Cuento con terminarla, porque también estoy con Materia Oscura, que me tengo que poner al día después de los dos primeros capítulos, y esta verdad es que tiene bastante pinta, pues como están haciendo últimamente las producciones coreanas, de sorprendernos, de hacer algo muy fresco y muy novedoso.
Bien. Muy bien, querido. Bueno, pues hablamos el lunes que viene de más series, ¿te parece?
Ahí estaremos.
Venga, querido, un abrazo.
Un abrazo.
Un momento que organizo la mesa y estoy con usted enseguida. One moment.
Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
En Vision Lab, días viva. Hasta el 5 de junio, días sin IVA en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 5 de junio, días viva, días sin IVA. Más info en visionlab.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana.
Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora te da una rentabilidad del 3,06% TAE. Es decir, un 6% TIN los tres primeros meses y luego rentabilidad vigente. Actual 2% TIN para un saldo máximo de 20.000 euros solo hasta fin de mes. Descubre todas sus ventajas en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene liquidación mensual y un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Es ver el mar y solo piensas en pacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Viaja a Isla Mauricio y disfruta de sus playas paradisíacas durante 10 días y 8 noches en Hotel 5 Estrellas desde 1.365 euros, viajando desde Madrid en vuelo directo con Iberojet. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad.
Venga, voy a por más, pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online.
Eso.
Condiciones en peugeot.es.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La grande. diferencia.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.